Exactamente, ¿con qué intención? ¿La de conseguir qué, Manuel?
Pues mira, la verdad es que la iniciativa fue una iniciativa de la editorial, ¿no? Que yo creo que con mucha percepción de la realidad, pues observaba que faltan estos libros, ¿no? Libros dirigidos a los que vienen, ¿no? Entonces me lo propusieron cuando yo estaba todavía alcaldesa, ¿no? Y la idea me gustó y dije que sí, pero después la realidad se impuso y nunca tenía tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces ya cuando me fui del ayuntamiento, pues pensé que era el momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo creo que cuando has vivido mucho y tienes como la mochila vital muy cargada, te apetece mucho intercambiar, establecer una conversación con la gente más joven para que conozcan experiencias y que a partir de ahí ellos decidan, ¿no? Yo personalmente, y por eso al final del libro se habla de la felicidad, porque yo creo que es muy importante hablar de la felicidad. Yo creo que yo he sido muy feliz cambiando el mundo, ¿no? Es decir, yo soy de esas personas que creo que cuando he llegado a un sitio y no me ha gustado lo que había, lo he intentado cambiar. No lo he conseguido siempre, a veces sí, a veces no, pero en esa tarea de cambio he sido extraordinariamente feliz. Y me gusta decirle a los jóvenes que ser como una especie de arquitecto de lo social es muy dichoso.
Voy a contar a los oyentes sin reventar del todo que el libro empieza fuerte, porque termina hablando de la felicidad, pero empieza hablando de sexo.
Sí.
A ver, empieza hablando de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, el apodado el mejor alcalde de Madrid, porque transformó la ciudad en buena medida, pero en realidad por donde empieza Manuela Carmena es por una carta que dirige Carlos III a sus padres, antes de ser, cuando es un chaval de 20 y pocos años, está recién casado, contándoles cómo ha ido la noche de bodas con su esposa. Y es una carta, no sé, ahora le pregunté a Manuela Carmena de dónde la ha sacado, pero me parece, dice Carlos III a sus padres, suponían ustedes que cuando recibiera esta carta ya estaría alegre mi corazón y habría consumado el matrimonio. Que no me extrañara de que vuestras majestades me hablaran así, que a veces las jovencitas no son tan fáciles y que yo tendría que ahorrar mis fuerzas con estos calores. Que no lo hiciera tanto, este es el consejo que le habían dado los padres, que no lo hiciera tanto como me apeteciera el sexo, porque podría arruinar mi salud, que me contentara con una vez o dos entre la noche y el día, que si no acabaría derrengado y no valdría para nada, ni para mí ni para ella, que más vale servir a las señoras poco y de continuo que hacer mucho una vez y dejarlas por un tiempo. Y luego les empieza a contar con todo detalle cómo fue la jornada de la noche nupcial, cómo se reunió por primera vez con su mujer, que le parecía una chica estupenda. Nos acostamos a las 9, temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo. Y empecé, y al cabo de un cuarto de hora la rompí, y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno de los dos. Solo diré que acerca de lo que me decían, de que como ella era joven y delicada, no dudaban de que me haría sudar, diré que la primera vez me corría el sudor como una fuente, pero que desde entonces ya no he sudado. Y luego les cuenta pues que les va muy bien en su relación sexual, siempre derramamos al mismo tiempo porque el uno espera al otro, y también les diré que es la chica más guapa del mundo y que tiene el espíritu de un ángel y el mejor talante. Soy el hombre más feliz teniendo a esta mujer que tiene que ser mi compañera el resto de mi vida. ¿Y dónde sale esta carta?
Bueno, pues mira, la verdad es que está en los archivos y es una carta que se puede consultar, pero a mí me pareció muy interesante. Bueno, yo he profundizado mucho en Carlos III gracias a Manuel Aguilar, que es un biógrafo de Carlos III extraordinario, es un historiador estupendo. Y cuando estaba en el ayuntamiento, yo presenté un libro de Manolo Aguilar, ¿no? Y él se quedó muy sorprendido porque me dijo, ah, pero si te lo has leído. Digo, hombre, claro, yo no voy a presentar un libro que no me lo he leído, ¿no? Y me interesó muchísimo y entonces, pues, me encontré con él. No la cita, pero hace la referencia y a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué pongo esa carta, no? Porque a mí me parece que es muy interesante que la gente joven disfrute aprendiendo, disfrute conociendo la historia, ¿no? Pero la historia no puede ser una sucesión de acontecimientos bélicos o un reportaje de avatares políticos, ¿no? La historia de la vida cotidiana, la historia de la sensibilidad, del afecto, del amor, ¿no? Y eso me parecía que era importante empezar con esta carta, ¿no? ¿Por qué además esta carta? Porque yo creo que esta carta expone un concepto de la sexualidad absolutamente falso, masculino. Hay que pensar que esta chica pues ni siquiera había tenido la regla todavía, ¿no? Es decir, que es...
Tenía 14 años
ella. Sí, 14 años, ¿no? Es una fantasía, yo creo, fundamentalmente, del joven rey Carlos, ¿no? Y entonces me parecía importante porque creo que se sigue viviendo para muchas chicas jóvenes con los modelos de la sexualidad masculina, con los modelos de lo que se ha dicho que debe ser, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay mucha frustración, mucha inseguridad, mucha dependencia a veces, que luego lo relaciono con la violencia de género cuando habla de ese capítulo, ¿no? Y me parece también importante concluir el capítulo pues hablando de otra literatura, la del arte de amar de Ovidio, ¿no? Porque también me parece muy importante. Y yo creo que esas cosas, yo digo, qué pena que todo esto no se lea en los colegios, los chavales se aburren con la historia, lo pasarían mucho mejor si vieran la historia cotidiana de la vida, ¿no? Porque el libro de Ovidio es fantástico, ¿no? Da una serie de consejos a los varones para conquistar a las mujeres. Es un libro, diríamos, absolutamente un coach del ligue en la época del Imperio Romano, ¿no? Y entonces tiene mucha gracia porque al final dice, bueno, y las chicas, mira, las chicas es súper importante que demostréis que estáis teniendo placer, ¿no? Es decir, que demostréis que estáis teniendo el orgasmo. Y dice, bueno, mira, pero si no lo sentís, ¿sabéis lo que os digo? Fingirlo. Entonces me parece que es muy fuerte, porque eso sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hablar de todas estas cosas con diversión, con sencillez, con naturalidad.
Lo que pasa es que yo leyendo el libro de Manuela Carmena, este primer capítulo que plantea esto, si la historia se enseñara, igual con estos episodios, por ejemplo, de los hábitos sexuales de los protagonistas, pues resultaría más atractiva para los chavales, pero yo me estaba preguntando, ¿cómo enseñaríamos entonces, cómo habría que enseñar la historia de lo que está pasando en nuestros días? Porque tendríamos que hablar de los protagonistas de hoy, que están, pues de los gobernantes de hoy, y tendríamos que saber cosas de su vida privada.
Bueno, yo
no sabemos.
Si me permites, te diría que en la vida actual bastante sálvame de política tenemos con respecto al programa que tiene ese título y que cubre las expectativas y los gustos de muchas personas, ¿no? Porque a mí estos días, la verdad, me sorprendía muchísimo que estemos hablando de que si uno se ha reído del otro, de que si un político le ha quitado, si va a sentar y le ha quitado el sitio del otro, ¿no? Iba a decir que me parece que son criaturas, pero no, porque de verdad que cuando hablas con los niños son mucho más maduros. Es decir, y a mí eso me parece terrible, que estemos hablando de no sé, de chismes de políticos y no de política.
Por ejemplo, ver que se organiza un cierto revuelo en algunos ámbitos porque hay una foto de Pablo Iglesias conversando de manera distendida, incluso riendo, con Iván Espinosa de los Monteros, creo que es del viernes pasado, en el Congreso de los Diputados. ¿Usted alcanza a entender por qué tiene revuelo, trascendencia?
A mí me parece, con todo el respeto para los medios de comunicación, que ya sabéis que os lo tengo y mucho, y además es que me caéis muy bien. Pero independiente de eso, no tiene sentido. Eso no es una noticia, es decir, es lo normal. Es decir, a mí me parece que por encima de cualquier planteamiento ideológico, por encima de cualquier asignación partidaria, somos seres humanos, somos personas, y tenemos, al contrario, tenemos que trabajar mucho en el contacto. A mí me habéis oído algunas veces y pienso que falta mucha empatía en la relación política. Y claro que sí, hay que hablar entre todos y hay que pensar que somos personas, aunque algunos sean muy reaccionarios, como yo creo que son en este momento las personas que están liderando Vox, son profundamente reaccionarios, pero eso no quiere decir que no hablemos o que no nos podamos reír con ellos.
Y sin embargo está excluido Vox de... O sea, existe un, por parte, por ejemplo, del Partido Socialista, que está ahora en la fase esta de buscar apoyos para la investidura, y siempre dice, hay que hablar con todas las fuerzas políticas, pero en realidad hay una con la que saben que no van a hablar nunca, o al menos hasta este momento. Bueno, es Vox, ese cordón sanitario, digamos, del PSOE, sí que existe.
Bueno, son cosas que se dicen, de verdad, porque es que no sé, así no se puede trabajar en temas tan importantes como es el bienestar de todos, ¿no? Si es que la política, en el fondo, para mí no es otra cosa que el buscar la mejor manera de resolver los distintos intereses y conflictos que se dan en una estructura social, con el sentido que favorezca más lo individual y lo colectivo. Y eso es la política, y claro que sí, pues hay que hablar con todo el mundo, ¿no?
Bueno, que nos hemos ido a la política, estábamos hablando del libro.
Sí,
del
que
libre.
No quería irme a la política.
Yo quiero que le cuente Manuela Carmena a los oyentes de este programa, porque usted hace una confesión que me parece muy seria en su libro, que es que usted quemó los tres mosqueteros de Alejandro Dumas en la caldera de su casa, y creo que esta confesión necesita una aclaración.
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que yo iba a un colegio religioso, pero mis padres no eran religiosos, en fin, no eran personas que siguieran pautas en aquellos momentos. Fijaros que estamos hablando de los años 50, ¿no? De que eran las habituales dentro de una burguesía a la que pertenecía mi familia, ¿no? Entonces, pues en el colegio mi madre era muy lectora, yo he heredado de ella el gusto apasionante por la lectura, y entonces un día pues mi madre me dijo, te he comprado, era una edición que se llamaba Los libros Pulga, que eran muy chiquititos, te he comprado Los tres mosqueteros, ¿no? Y entonces como yo estaba un poco mosca, porque entre lo que me decían en el colegio y lo que me decían en casa, yo observaba que había una diferencia, pues lo comenté allí. Entonces me dijeron, ese es un libro prohibido, lo tienes que quemar. Y entonces yo estaba muy apurada porque mi madre me lo había regalado con tantísima ilusión y me daba muchísima pena que ella se enterara, ¿no? Pero afortunadamente en casa teníamos una caldera individual de calefacción y la puertecita era pequeña, pero cabía el libro. Y entonces hice esa cosa horrible.
Y todavía le pesa.
Me pesa mucho. Afortunadamente mi madre nunca lo supo y ya está. Pero qué barbaridad. Pero esas cosas se nos decían, ¿no? Y es que la cantidad de libros que se quemaron en la dictadura, porque la dictadura no solamente la tomó con los que pensaban en progreso, ¿no? Con todas aquellas personas que querían ir hacia adelante y no retroceder, ¿no? Es decir, con los progresistas de aquel momento, con todos los partidos de izquierda, republicanos. Bueno, no, es que la tomó con los libros. Y yo he estado viendo unos datos de la cantidad de libros que se quemaron durante la República, ¿no? Perdón, durante la dictadura. Y yo, pues, con vergüenza confieso que puse esa gotita de arena porque me lo dijeron en mi colegio de monjas.
También cuenta Manuela Carmena que a su hermana siempre le elogiaban la belleza, lo mona que era, lo guapa que era, y que entonces usted decidió que tenía que ser algo que la distinguiera y tomó la decisión de ser la valiente de, sí, de la familia.
Bueno, sí, la verdad es que mi hermana, yo lo pregunto, sigue, ha sido la que se lleva 3 años por encima de mí, ha sido siempre guapísima y lo sigue siendo ahora, y entonces ella siempre era, pues bueno, lo cuento allí, pues era la princesa, era la Cenicienta, era la Virgen María en el Belén, y yo pues era, a mí me ponían de una pastorcilla de esas de cuarta fila que iba con el cesto y eso, y entonces pues yo creo que una manera de ser feliz es reconocer tus habilidades y ir por allí, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso, a mi hermana le daban muchísimo miedo los perros y a mí también, pero dije, bueno, pues yo voy a ser valiente y fui valiente.
¿Con los perros?
Y con muchas más cosas.
Enfrentándose a los perros. Habla de Greta Thunberg en el libro. Esto convierte el libro en un asunto de actualidad, porque otra cosa no, pero de Greta Thunberg llevamos hablando desde... Sí. Desde el mes de septiembre y singularmente la última semana por la cumbre del clima. ¿Usted ha leído a Greta Thunberg?
Sí, yo me he leído las cosas que ha publicado.
Y comparte lo que ella plantea, lo que ella dice.
Me parece muy interesante su visión y entonces la respeto y la apoyo, ¿no? Pero lo que más me gusta de ella es la experiencia de que una niña sea capaz de poner en marcha un movimiento social. Eso yo creo que es muy novedoso. Yo lo intento analizar en el libro. Siempre ha habido movimientos juveniles que se han planteado en cierta medida en contra de los presupuestos generales de los adultos, ¿no? Pero Greta no. Greta lo que hace es, si vosotros lo habéis dicho, lo que pasa es que no lo hacéis. Es decir, esa es la gran diferencia. La gran diferencia no es un movimiento de confrontación, como suelen ser los movimientos juveniles en relación con las estructuras establecidas de los adultos, sino que en este caso lo que hace es poner en evidencia como la hipocresía. La hipocresía de la sociedad adulta.
Que Javier Bardem le llamara imbécil al alcalde de Madrid, supongo que le parece fatal.
Me parece muy mal, sí. Me parece muy mal porque llevo 4 años, como sabéis, diciendo que no nos podemos insultar. Es verdad que Bardem no tiene que ver con la política, pero yo creo que no ayuda. Es decir, es muchísimo mejor explicar la conducta de una persona y criticarla que emplear un epíteto, que es un insulto sin más. Lo importante es explicarla. Sí, me parece muy bien que se explique la contradicción, lo confuso, lo incoherente, pero el insulto yo creo que hay que dejarle aparte siempre.
El alcalde de Madrid además sostiene, Begoña Villacís dice que es ella la que ha conseguido que el actual gobierno municipal de Madrid no haya anulado el concepto Madrid Central, que es las limitaciones para la circulación de los vehículos que más contaminan por el centro de la ciudad. El compromiso ambiental en la figura de Martínez Almeida, ¿usted lo percibe? ¿Cree que es fruto de la convicción, que es fruto de la oportunidad?
Pues mira, yo la verdad es que una vez que ya no soy alcaldesa, me parece que debo tener mucho cuidado en plantear que en la democracia hay algo muy importante, que es la alternancia política. Entonces, cuando se ha producido la alternancia política, bueno, en este caso con un pacto, no ganó las elecciones, la ganó más Madrid, ¿no? Pero bueno, por el pacto de la derecha, pues gobierna la derecha junto con la extrema derecha en Madrid y no sé, hay que respetarlo. Yo creo que no es bueno el que desde quien ha sido alcaldesa esté constantemente criticando porque... No sé, yo creo que eso no ayudaría. Ahora, es evidente que yo no estoy de acuerdo. No vi nunca, durante la época en la que yo era alcaldesa y él era el portavoz del Partido Popular, que hubiera ningún interés por estos temas. Es más, durante toda la campaña electoral no paró de decir que al día mismo de ganar las elecciones acababa con Madrid Central, ¿no? No, no puedo olvidar la cantidad de veces que a nosotros nos llamaron cochófobos porque decían que odiábamos a los coches y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente digo, pues... Que claro que sí, que yo creo que es una de las cosas muy sorprendentes, es como uno puede aparecer que tiene unos planteamientos que no tiene, pero bueno, a lo mejor a partir de ahí pues se puede ir evolucionando y mejorar.
Curioso lo que pasa con usted, Manuela, porque usted decidió abandonar la política cuando vio que no repetía como alcaldesa. Ha dicho igual 100 veces que ya no quiere saber nada de la actividad política entendida como ocupar un puesto o un cargo. Cargo público, y a pesar de eso sigue usted apareciendo en las quinielas constantemente, como si fuera usted un objeto de deseo político por parte del futuro gobierno progresista del PSOE con Podemos. ¿A qué debo atribuir eso? Si usted ha dicho claramente que no quiere saber nada de cargos públicos, ¿por qué se sigue hablando de usted como aspirante a no sé qué?
Bueno, me encanta cómo haces la pregunta, porque la verdad, en serio, me gustan mucho las preguntas también hechas y tan cargadas de matices, ¿no? Vamos a ver si yo puedo recoger una respuesta, puedo hacer una respuesta en la que recoja tus matices, ¿no? Yo simplemente lo que he dicho es que, bueno, yo me marché del ayuntamiento porque, ya está, porque había dicho que no quería quedarme en la oposición. Después he dicho muchísimas veces, yo no soy una persona política, yo durante un tiempo llevé a cabo la responsabilidad de ser alcaldesa de Madrid. Bueno, no tengo un especial interés en continuar en la política, ¿no? Uh-huh. Ahora, no sé, pues igual que cualquiera de vosotros, si tenéis un trabajo estupendo y imaginaros que os ofrecen otro trabajo, que es también muy interesante, pues lo primero que diríais, pues lo voy a pensar. A lo mejor decíais que no, a lo mejor decía que sí. No lo sé, con toda naturalidad. ¿Por qué la gente sigue insistiendo? Pues no sé, quizá pues porque, yo qué sé, la gente me aprecia mucho. Yo quisiera dar las gracias a la cantidad de personas que todos los días me dan las gracias cuando me las encuentro en el metro, en el supermercado, en la calle, ¿no? No sé, creo que se ha establecido una relación de afecto que de la cual yo me siento como con una gratitud tremenda y no hago más que dar las gracias de que me den las gracias, ¿no? Quizá por eso.
¿Qué le pasó a Manuela Carmena con Pablo Iglesias? ¿Algún día nos va a contar ese bueno, proceso de desenamoramiento político? Bueno, ¿A qué se debió exactamente?
Yo creo que no hubo un enamoramiento y a partir de ahí pues se hace un análisis incorrecto, ¿no? Porque si analizáis un poquito la historia, ¿no? Desde el mismo momento que yo acepté liderar la candidatura en el 2015 de lo que se llamaba la plataforma Ahora Madrid, yo dije que yo me sentía totalmente independiente, ¿no? Yo me sentí independiente desde el día uno y ya está. Y entonces, pues, no hubo enamoramiento ni ha habido desenamoramiento. Ha habido simplemente la constatación de que alguien puede trabajar con determinadas personas que forman parte de grupos o de partidos políticos sintiéndose próximo en muchos aspectos y distante en otros.
Creo que me he explicado mal, me refería al enamoramiento o el desenamoramiento por parte de Pablo Iglesias.
Tampoco yo creo que tampoco yo creo que lo hubo, yo creo que no lo hubo. Lo que pasa es que pues debieron pensar, oye, que era una señora, pues que así una señora mayor simpática, que caía bien. Yo creo que eso fue la base, ¿no? Y como yo creo que todo el mundo está muy poco acostumbrado a que una persona que dice ser independiente política lo sea de verdad, pues debieron pensar, digo yo, a ver si al final es verdad lo que pasa siempre, que los independientes no son independientes. Y no pasó.
Al principio nos costaba incluso a los medios de comunicación, yo recuerdo, entender esto de que Manuela Carmena no era alcaldesa de Podemos. Pues digamos, ya presentado con el apoyo de Podemos y con una candidatura que avala Podemos, ¿cómo que no es de Podemos? Y mire que usted se encargó de explicárnoslo muchas veces, pero es verdad que al principio no... Igual es que nos pasa a todos lo mismo, que no nos creemos que los independientes realmente lo son. Bueno, Ignacio Varela, Pilar Gómez, Arcadi y Rubén Amón, seguro que tenéis alguna curiosidad rapidita que plantearle
a
la autora Manuela Carmena.
A propósito del desconcierto que no sé si usted considera que lo tienen los votantes del ticket Carmena Rejón, que fueron a las urnas con la expectativa de tenerlos como presidente de la comunidad y alcaldesa y se lo encuentran a una fuera de la política y a Rejón parlamentario en Madrid. Sí, esta no es una forma de desconcertar a quienes acudían a las urnas pensando que será la opción para el gobierno de la comunidad del ayuntamiento.
Bueno, la verdad, en lo que a mí se refiere, y de mí voy a hablar, desde el mismo momento en que yo acepté volver a liderar una candidatura para continuar el trabajo que veníamos haciendo en el ayuntamiento, lo dije, que si no teníamos mayoría suficiente para gobernar, yo no iba a estar en la oposición. Lo dije desde el primer día, porque no quería que hubiera esa confusión de tickets, ¿no? Lo dije clarísimamente, ¿no? En el hecho de que... pues Íñigo, después de estar como el jefe del portavoz de la oposición, pues decidiera dar el salto a las elecciones de carácter general, pues yo creo que eso fue un proceso que él lo explicó. Me imagino que habría afecciones y desafecciones, a algunos les parecería bien y a otros no. Yo hablo de mí misma, ¿no? En mi caso yo insistí, como todos sabéis, desde el mismo día dije, yo no voy a continuar en la oposición.
Y a usted, siguiendo con este asunto, ¿cómo le pareció ese salto de Íñigo Errejón a la política nacional y qué relación tienen ustedes ahora?
Yo no tengo una especial relación porque, vuelvo a decir, yo no, cuando planteé la necesidad de hacer una plataforma para constituir lo que iba a ser la nueva candidatura al Ayuntamiento de Madrid, insistí mucho en que no era un partido, que era una plataforma. Yo ahora mismo no soy alcaldesa, no estoy en la plataforma, no tengo ninguna relación, ¿no? Muchas de las personas que formaron parte de aquella plataforma son profundamente amigos míos, pues como es todo el equipo mío del ayuntamiento, ¿no? Los quiero a todos muchísimo, son mis amigos, y entonces, pues en esa medida, cuando ellos tomaron la decisión de ir a los generales, pues a mí me pareció que cuando tú estás fuera no dices nada sobre lo que tienen que hacer los que están dentro, y sobre todo, y además me parece muy bien, gente muchísimo más joven que yo que tomara la decisión que fuera. Y yo
tampoco ha habido enamoramiento, que diría Carlos, con Errejón, o desenamoramiento, por lo que estoy viendo.
Pues yo creo que, no sé, me parece que no existe esa relación de los enamoramientos en general. Una persona que es independiente siempre es un poco, pues, cosas buenas, cosas negativas, ¿no? Yo qué sé, pero en líneas generales, yo creo que lo que sí yo he dicho es que a mí, cuando yo conozco a Íñigo, desde un primer momento me parece una persona que tiene una capacidad para percibir la sociedad y que tiene, yo creo, que un talento político muy importante, y yo creo que jugará un papel político en la historia de España próxima, ¿no? Porque además yo creo que es muy bueno curtir una personalidad en los ciertos infortunios, ¿no? Es decir, que está bien a veces perder y saber por, no sé, creo que eso acuña mucho, te modela la personalidad, y lo creo.
Ignacio.
Hola, buenos días. Hola. Siento no haberme leído el libro, pero lo haré para poder preguntarle sobre su contenido. Pero ya que estamos aprovechando la entrevista para deshacer equívocos o clarificar rumores y tal, hay una cosa que ha quedado en el aire. ¿Usted en algún momento alguien le sugirió la posibilidad de ser candidata del Partido Socialista?
No.
Arcadi, la última.
Señora Carmena, buenos días. Yo tampoco he leído su libro, pero veo que va sobre arrepentimientos, porque ha dicho usted que se arrepiente de haber quemado los tres mosqueteros en la caldera de casa. ¿Se arrepiente de haber firmado también un documento que decía que había que negociar con ETA aunque ETA siguiera matando?
Bueno, no decía eso en el documento. Pero,
exactamente, decía eso, sí.
Bueno, no lo tengo aquí ahora y no quiero que estemos debatiendo sobre ello. Sí me ha parecido siempre muy importante el hacer las dos líneas para solucionar un conflicto. Es importantísimo aplicar la ley cuando se está vulnerando la ley y a su vez estar dispuesto a escuchar, a hablar, a negociar. Así que, sin perjuicio de cuál fuera el texto, sí creo, y por eso me parece tan importante ahora el Parlem, que me gusta a mí decir, cuando hace unos meses tuve la oportunidad de hacer el pregón en la fiesta de la Merced, lo centré mucho con esa expresión de que hay que hablar, es decir, hay que hablar las personas que no somos independentistas con las personas que sí lo son, y a su vez hay que hacer todo lo posible por hacer un cumplimiento debido de la ley, ¿no? Pero desde luego no hay manera de solucionar ningún problema si no hay si no hay diálogo, ¿no? Y desde luego yo creo que el éxito, y creo que podemos estar todos muy felices de saber que fuimos capaces, la sociedad española fue capaz de resolver el terrible problema del terrorismo en el País Vasco, se hizo con las dos manos, ¿no? Con la represión, sin duda, con el cumplimiento de la ley, pero a su vez también con la negociación, que la hubo desde el momento uno.
Manuela Carmena, gracias por habernos acompañado. Sé que ahora le está esperando Susana Griso, un espejo.
Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros.